If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love, but oh. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se va formando el cerebro de tu hijo desde que está en el útero? ¿Por qué algunos niños aprenden a hablar rápido o por qué algunos se concentran fácilmente y otros, en cambio, se distraen con todo? Incluso, ¿por qué tu hijo adolescente toma decisiones impulsivas, cambia de humor de repente o se apasiona por algo con absoluta intensidad? Pues no solo son cambios difíciles. Cada etapa, desde la infancia hasta la adolescencia, es un complejo proceso de desarrollo biológico y emocional del que vamos a hablar a continuación con Javier Quintero, que es jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y es nuestro experto también en este espacio de salud mental. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Cuando hablamos de neurodesarrollo, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Estamos hablando de un proceso maravilloso que es el proceso en el cual nuestro cerebro se va construyendo. Es decir, cómo vamos generando neuronas, conexiones entre las neuronas, y es un proceso que empieza en la concepción. Y al principio, cuando yo estudiaba medicina, decían que terminaba la edad adulta, pero hoy sabemos que de alguna forma nuestro cerebro sigue cambiando y de alguna forma adaptándose hasta el final de nuestros días.
¿Por qué es tan decisivo lo que ocurre en los primeros años de vida?
Porque en los primeros años de vida hay un crecimiento exponencial de la cantidad de neuronas que aparecen. Es decir, nuestro cerebro en los primeros años de vida crece de una manera muy desorganizada, pero crece muy, muy rápido, lo cual permite una capacidad de aprendizaje muy rápido, pero también, efectivamente, tiene que haber un orden en ese crecimiento. Luego, ya más adelante, veremos que en la adolescencia lo que va haciendo es ese concepto de use it or lose it, es decir, lo que va usando lo va potenciando y lo que no lo va usando lo va eliminando, ¿no? Va haciendo un proceso que llamamos de poda neuronal, es decir, aquello que yo he dado una opción para todo y solamente vamos a cuidar aquello que utilizamos.
Enseguida vamos a ver cómo se va desarrollando por diferentes etapas del cerebro, pero me imagino que también influyen, por supuesto, factores genéticos, pero además ambientales, ¿no? Factores externos.
Sin lugar a dudas. Es cierto que hay una base genética, que la base genética es la herencia que recibimos de nuestros padres, y esto es difícil de modificar, pero luego esa genética tiene que interactuar con el entorno, y a partir de aquí podemos tener una genética estupenda que el entorno la puede malograr, oye, a lo mejor una genética no tan estupenda, pero que un entorno la puede potenciar. Con lo cual, tenemos que fijarnos en el maravilloso papel del entorno para sacar el mejor potencial de ese cerebro en construcción que tiene un niño o un adolescente.
¿Cómo se construye, Javier, ese cerebro? ¿Cómo se desarrolla el cerebro desde la infancia hasta la adolescencia? ¿Qué partes del cerebro maduran primero y cuáles son las últimas en hacerlo?
Pues fíjate, nuestro cerebro madura en dos ejes, de abajo arriba y de atrás adelante. Y ahora te lo explico muy fácil. Lo que primero va a ir madurando es la corteza occipital, la corteza visual, y lo último, la corteza prefrontal. Es decir, la parte más posterior de nuestro cerebro, la corteza occipital, es la que regula la visión. Os pongo un ejemplo muy fácil, el ojo vago, la ambliopía. De repente, un pequeño defecto en la convergencia de un niño puede hacer que uno de los ojos no estimule adecuadamente su corteza visual. Y de repente, si no vemos esa ventana de oportunidad, que son los primeros 6-7 años de vida, y somos capaces de compensar esa estimulación, ese niño no va a ser capaz de desarrollar una agudeza visual suficiente en ese ojo vago, ese ojo ambliope. Por otro lado, luego eso va avanzando, y lo último es la corteza prefrontal, que es la que nos permite planificar, organizar, anticipar consecuencias, es decir, lo que nos permite ser adultos responsables. Y eso no madura a los 18, madura en torno a los 20 y tantos años.
O sea que hasta los 20 y pico años el cerebro no se ha desarrollado del todo.
Hasta los 20 y tantos años, dependiendo de las literaturas que revisemos, entre los 21 y los 25. Y los estudios más recientes incluso lo están alargando un poquito más.
Por etapas, Javier, ¿qué cambios importantes ocurren en el cerebro durante la infancia, durante la niñez?
Pues fíjate, podríamos prácticamente visualizarlo año a año. Porque es tan importante lo que hace el cerebro en esa etapa de la vida que no dedica todo a la vez, sino se dedica a hacer cosas muy concretas. ¿Qué hace el cerebro durante el primer año? Control del cuerpo, control motor. Es decir, todo el primer año de la vida de un niño está empeñado su cerebro a ser capaz de controlar el cuerpo y ser capaz de al año ponerme de pie y salir andando. El segundo año tiene que prepararme para hablar y empiezo a organizar todas mis áreas del lenguaje. ¿Y para qué? Para que al finalizar el segundo año pueda empezar a hablar. Y así podríamos ir casi año a año, ¿no? De una forma definiendo muy bien lo que el cerebro tiene que hacer en cada año de la vida.
Es una etapa de la vida en la que los niños aprenden a una velocidad tremenda.
Absolutamente. Como decíamos antes, el cerebro ha crecido de manera brutal, muy anárquica, es cierto, con lo cual tiene una gran predisposición para aprender, con lo cual son plastilina, es decir, es una cosa maravillosa, ¿no? La velocidad no somos conscientes de lo que, de la velocidad en la que aprende un cerebro adolescente, y no solo niño, sino adolescente, hasta que somos mayores.
Y echamos la vista atrás. Estamos hablando de la infancia. Es una etapa también, bueno, de rabietas, de lloros. Aquí, lógicamente, las emociones no están reguladas.
Sin duda, porque una de las cosas que tiene que hacer en ese eje que te decía de abajo a arriba, de alguna forma, ese eje que va regulando la parte más inferior del cerebro es la parte emocional, lo que llamamos las estructuras de las estructuras límbicas, es decir, la parte que regula las emociones, con lo cual eso va a ir avanzando, y luego lo último, la corteza, que es lo más, digamos, lo más complejo, también lo más apasionante del cerebro. Pero las emociones, digamos que en la segunda etapa de la infancia, es decir, entre los 3 y los 6, es el objetivo fundamental de nuestro cerebro, aprender a regular las emociones. Por eso, que un niño tenga rabietas entre los 2 y los 3 años
es natural, es normal, una cuestión biológica.
Exactamente, es decir, es normal, es decir, tiene que aprender a regularlas. Que ya las tenga a las 6, pues a lo mejor algo no está pasando adecuadamente.
Avanzamos, pasamos a la adolescencia. ¿Por qué la adolescencia es como una montaña rusa, una etapa de tantos cambios emocionales y de comportamiento?
Bueno, porque en ese equilibrio que te decía, toda la parte emocional ya está madura, ya está on fire. Pero la parte que tiene que regular, esa parte, digamos, más y más emocional, que es la corteza prefrontal, todavía ni está ni se la espera. Es decir, que de alguna forma lo emocional pesa muchísimo en sus conductas y en su toma de decisiones. Por eso son impulsivos por naturaleza, por eso son incapaces de ver más allá del corto plazo, porque esa capacidad de analizar, que nos la va a dar la corteza prefrontal, todavía no está suficientemente madura.
Me hace gracia lo que estás contando, Javier, porque mi hijo hace un par de años, cuando tenía 16 años, bueno, pues eso, en plena adolescencia, cuando no se aguantaba ni él mismo, me decía, ¿qué quieres que haga, mamá, si no se ha desarrollado todavía mi cerebro? Es que es así, ¿no?
Totalmente, tenía toda la razón. Es decir, en realidad era una montaña rusa, como decías antes, Pilar, en la cual todas sus emociones estaban ya perfectamente diseñadas, en sentido, ya tenía la capacidad de sentirlas todas, pero sin la capacidad de regularlas todavía. Por eso es una etapa de tanta inestabilidad emocional.
¿A qué nos ayuda la corteza prefrontal que todavía los adolescentes no tienen desarrollada?
Pues básicamente es la parte más humana, entre comillas, y la parte más adulta. Nos debería ayudar a planificar, organizarnos, anticipar consecuencias, medir, de alguna forma, ser más responsables con lo que hacemos. Es decir, esto de alguna forma es lo que nos haría también, pues, ser más prudentes, si quieres llamarlo así. Es decir, es la parte en la cual nos evita meternos en charcos, o nos debería evitar meternos en charcos.
Muchos padres también se quejan de que sus hijos adolescentes no piensan antes de actuar. ¿Esto también tiene que ver con la corteza prefrontal?
Claro, no son capaces de anticipar esa consecuencia. Si les ocurre algo, les parece estupendo, en su cabeza suena fenomenal y ya lo ejecutan. Y luego, ay, perdón, porque se dan cuenta cuando ya ha pasado la consecuencia del error que han cometido.
¿Cómo podemos transmitir a nuestros hijos, a los adolescentes, que su manera de actuar tiene que ver con un cerebro en construcción sin que se lo tomen como una crítica?
Bueno, yo creo que muchas veces pasa por ayudarles a parar y pensar. Es decir, ellos lo que no son capaces de hacer es esa situación de decir, bueno, para, respiro y piénsalo otra vez, ¿no? Es decir, yo muchas veces digo que esto juego con la idea del reseteo. Diciendo, no pasa nada, siéntate y levántate otra vez. Es decir, que vamos a resetear la conducta, es decir, vamos a repensar lo que está ocurriendo. En lugar de discutir con esa parte más emocional, como digo yo, con la parte que compartimos con los primates, es decir, en vez de discutir con el mono, vamos a intentar que el mono vuelva a sentarse y se levante el adolescente. Y a veces ocurre, si somos capaces de, para, piensa y vuélvemelo a explicar. Y cuando le pedimos que lo vuelva a explicar, realmente él mismo está haciendo una reconstrucción de lo que estaba planteando. A veces entran en bucle y no son capaces, pero es una estrategia que puede funcionar.
Pero volvemos a lo de los niños. Nos decías, las rabietas son habituales durante la infancia. El comportamiento adolescente, por tanto, también es natural.
En esa conducta adolescente, donde hay un punto más de impulsividad, un poquito menos de sensación de toma, digamos, de conciencia de riesgo en alguna de las conductas, está dentro de lo que podríamos denominar una conducta normal de un adolescente. Hay un punto donde eso implica, de alguna forma, pasa. Es decir, nosotros definir la normalidad cada día es más difícil, pero muchas veces lo ponemos en el punto de la disfuncionalidad. Es decir, esto ocurre y está interfiriendo o bien en el desarrollo de la personalidad del niño, o en el funcionamiento familiar, o en su rendimiento, en su ocupación principal, que sería la escolar. Entonces ahí sí que hay algo que ya no es que sea, entre comillas, dentro de lo normal o esperable, porque está interfiriendo en ese normal desarrollo, en ese normal equilibrio del niño o del adolescente.
Ahí es cuando deberíamos consultar con un especialista.
Yo creo que ese es el punto clave donde alguien debería intentar poner un poco de orden en ese desconcierto y ya veríamos si necesita algún tipo de solución o no. Pero esperar nunca es una buena solución, porque hablamos de la maduración del cerebro. ¿Y el cerebro va a madurar? Claro que sí.
Lo que pasa es que en unos casos, en las niñas, en las adolescentes, en las chicas, madura antes, o por lo menos son más responsables, ¿no? Antes que los varones.
El cerebro madura en tiempos distintos, totalmente de acuerdo. Es decir, es cierto que la corteza de las niñas madura un poco antes, por eso una niña de 14 años es, entre comillas, más madura habitualmente como promedio que unos niños de 14 años, ¿no? Luego ya nos empatamos en los 20 y tantos. Pero entre medias, efectivamente, llevamos tiempos de maduración distintos, lo cual no implica que la corteza prefrontal, de alguna forma, y la desregulación emocional sea igual de o tenga la misma presencia en ellas que en ellos.
¿Cuándo se puede decir, a ver, para los padres, los que tenemos hijos adolescentes, tranquilos que esto se pasa? ¿A qué edad?
Claro, el problema no es que se pasa, sino cómo se pasa. Porque lo que decimos que es importante en ese concepto del neurodesarrollo que traíamos esta tarde tiene que ver con cómo se va ordenando y cómo se va desarrollando. ¿Qué partes del cerebro va a ir reforzando? Si de repente todo lo que tiene que ver con la regulación, el equilibrio, el control, no se trabaja, como poníamos el ejemplo de la corteza occipital, de repente va a haber un defecto en el futuro. Ojo con eso, porque el no hacer nada no es la mejor solución. Uh-huh. Es ayudarles a que el desarrollo sea el más armónico posible.
¿Cómo les ayudamos?
Pues mira, muchas veces ayudándoles a entender en qué etapa están. A veces perdemos un poco el norte, ¿no? Y vemos que empezamos a plantearle cosas a niños que en momentos evolutivos que no corresponden. Por ejemplo, grupo de habilidades sociales antes de los 6 años, ningún sentido. O sea, ¿para qué? Si se va a relacionar igual. No, pero es que no se relaciona. Puede hacer cosas que tengan más que ver con el lenguaje y con la parte motora. Por supuesto, muy importante, la regulación emocional. La regulación emocional es algo que tienen que aprender. No nace de serie. ¿Y aprendemos cómo? Sabiendo cuáles son los límites, aprendiendo qué cosas puedo hacer y cuáles no. Y esto no empieza por los grises, empieza por el blanco y el negro. Un error habitual es un padre, un niño de 2 años, explicándole por qué no puede tocar el enchufe. No puede tocar el enchufe. Más adelante le explicas por qué. Uh-huh. Hay límites blanco y negro y luego explicamos los grises, no al revés. No explicamos los grises para luego llegar al blanco y el negro.
Javier, para acabar, por ver la parte positiva también, ¿qué ventajas tiene el cerebro de un adolescente, si es que las tiene?
Muchísimas. Esa misma impulsividad, esa misma emoción se puede también canalizar en positivo. Es decir, hablamos la facilidad por aprender. Si somos capaces de motivar a un adolescente en aprender, es una máquina increíble. La curva de aprendizaje que puede llevar un adolescente es increíble. Es decir, nuestro cerebro nunca va a funcionar tan bien como en esa etapa entre los 12, 13 años y los 20 y tantos. Con lo cual, si somos capaces de motivarlos para aprender, son unas máquinas increíbles. Pero también, si se desmotivan para aprender, son unas máquinas horribles.
Pues el cerebro de niños y adolescentes está en plena construcción. Eso significa que muchas de sus conductas no son simples caprichos, sino parte de un proceso natural de maduración. Javier Quintero es nuestro psiquiatra, es nuestro especialista en salud mental aquí en la tarde de COPE y es también jefe de servicio de psiquiatría y salud mental del Hospital Universitario Infanta Leonor. Qué interesante todo lo que nos has contado una semana más. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Pilar, y muy buenas tardes.
Gracias.
Oh,